Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mucha atención al momentazo que tenemos en este momento. Atención, amantes de la buena cocina, porque te traemos una receta que ha conquistado los paladares más exigentes y ha llegado incluso al final del concurso más prestigioso del mundo. La mejor croqueta del mundo, sí. ¿Lo has oído bien? Nos acompaña, como es habitual, cada semana Carlos Arias, el chef del restaurante Enma de Suances, quien ha puesto pues un toque mágico a unas croquetas de jamón ibérico que nos van a dejar sin palabras y que nos dejan indiferentes. Con esa cocina que fusiona lo mejor de la tradición y la modernidad, nos lleva hoy a un viaje de sabores que despiertan recuerdos y nos invitan a descubrir lo nuevo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Oye, croquetas de jamón ibérico que han sido un rotundo éxito, que tienes en carta en el Enma Gastro de Suances y que llegaron a la final de Madrid Fusión. ¿Cuál es el secreto para que esas croquetas sean tan especiales y se ganen el corazón de los jurados incluso?
Bueno, pues buen jamón, evidentemente.
Sí.
¿No? Que tenga buena materia prima, una buena bechamel, que es muy importante. Y nada, pues mucho amor, ¿no? Hacerlas con ganas.
Seguro que hay algún toque personal o ingrediente único que uses para darle ese giro tan especial y que se diferencien de las croquetas tradicionales. Seguro que sí. Así que vamos a prestar mucha atención a lo que nos vas a contar.
Eso es. Ahora vamos a voy a dar todos los ingredientes. Importante. Vamos a hacer para un litro de bechamel. Necesitamos 800 mililitros, 800 gramos de leche entera, 200 mililitros o 200 gramos de nata doble. Nata doble es la que tiene el 35% de materia grasa.
Vale.
Necesitamos 80 gramos de harina.
Sí.
Necesitamos 100 gramos de mantequilla, de una buena mantequilla.
Vale. Más.
Necesitamos una nuez moscada. Media cebolla picada muy fina, lo más fino posible.
Vamos, Carlos, sí, que nos tienes en tensión.
Y panko.
¿Y cuál? Perdona.
Y después, panko.
Panko.
Es el harina, el pan rallado japonés, vale, que es un poquito más gordo, y dos huevos para después rebozarlas.
Claro.
Aparte, el truco de ahora va a ser un hueso de jamón, que podemos encontrar en cualquier carnicería, basado un hueso de jamón.
Vale, este es el toque.
Eso vamos. Es. Vamos a empezar. En primer lugar, vamos a poner a mezclar la leche y la nata. La vamos a poner a infusionar a fuego medio, es importante al 5, así que no llegue a hervir, pero que esté caliente a la hora de hacer la bechamel. La nata, la leche y el hueso de jamón.
Sí.
Eso sí, lo podemos dejar un poquito antes, un cuarto de hora, para que el jamón ya suelte toda la grasa, todo ese saborcillo, y nos ayude después pues a acentuar el sabor de la croqueta. Y ahora es pues muy sencillo. Cogemos un cazo a fuego medio. Vamos a empezar porque le vamos a añadir la mantequilla. Sabemos que la mantequilla, si la ponemos un poco de alta, se nos va a quemar muy rápido. Entonces también al 4 o al 5 ponemos la mantequilla y la dejamos que se derrita por completo y que coja un poco de temperatura. Vamos a ver que aunque esté a medio, empieza a burbujear un poco, y cuando la tengamos ahí, justamente, le vamos a añadir la cebolla. La vamos a pochar muy bien. Yo, contra más la poches, que además con la mantequilla no nos va a coger color, mejor, porque después nos va a dejar sabor, pero no nos vamos a encontrar la cebolla en la en la croqueta cuando la comamos. La pochamos muy bien, yo creo que 5 minutitos por ahí, y ahora vamos a añadir el jamón, 200 gramos.
De un buen jamón.
Bien, sí, picadito.
Señor. Bien picadito, vale.
Y bien picadito. Lo vamos a añadir y lo vamos a rehogar con la cebolla, hasta que veamos que ya va a soltar el jamón pues toda la grasa que tiene, y se nos va a ir quedando un poquito más oscurito, pero también a fuego medio. Lo vamos a ir trabajando bien, 2-3 minutos, vamos a ver ya cuando cambia de color. Lo tenemos todo hecho, seguimos a fuego medio. ¿De acuerdo? Y ahora, importante, la harina. Vamos a tamizarla. ¿Tamizarla qué es? Pues coger con un colador, ponerla encima y, claro, y por encima de la cazuela lo vamos a ir incorporando. Una vez lo tengamos incorporado, con una lengua o con una espátula de madera, con lo que tengamos ahorita, la vamos a incorporar muy bien a lo que es la mantequilla, la cebolla y el jamón. Nos va a quedar ese... se va a empezar como a quedar un poquito gordo, pero vamos, es el rus. Y vamos a dejarlo hasta que nos coja un poco de color avellana.
Vale.
¿No? Que se nos cocine un poco la harina, tal, otros un par de minutos ahí, y cuando ya lo tengamos ahí, vamos a empezar a introducir la leche y la nata y el jamón que tenemos ahí. Poco a poco. Yo lo suelo hacer en 3 veces. Uh-huh. Lo vamos en 3 veces y vamos trabajando por caras. Ahora es donde es la diferencia, ¿no? De trabajar bien la masa a hacerlo todo más rápido, que son 5 minutos.
¿Leche
más.
Mejor caliente? ¿La leche mejor caliente?
Sí, no, templada, sí, como templada. La teníamos templada, porque si la ponemos a hervir, se nos puede evaporar un poco y después la receta nos va a quedar igual. Ahora vamos a ir añadiendo la leche y sí le vamos a subir uno o dos puntos al fuego, la vitrocerámica, sin que esté a tope, pues eso, al 6 o al 7, depende de lo que la potencia de nuestra vitro. Y con la varilla lo vamos a ir trabajando muy bien. Ahora viene lo duro, ¿no? Que es con la varilla ir trabajando, y cuando hayamos incorporado el primer tercio de la leche y de la nata y ya veamos que lo va absorbiendo todo el rus, le añadimos el otro tercio y seguimos trabajando. Vamos a tener que seguir trabajando para que la harina se rompa el gluten y nos quede mucho más esponjoso y mucho más ligera la bechamel. Ya hemos añadido, y ahora vamos a añadir el tercero. Cuando ya hemos añadido la tercera parte, lo vamos a trabajar bien. Otra vez a fuego. Sé que es un poco costoso porque ya sabemos que dar con la varilla es...
Claro, pero esa es la clave, la bechamel. Hacer una bechamel en condiciones, claro.
Eso es, y le vamos a ir moviendo hasta que veamos que ya tiene un poco de cuerpo, sin que, vamos a ver, que nunca se nos va a quedar dura. Siempre la vamos a mover y va a tener mucho juego la bechamel. Después, cuando repose, nos va a coger el cuerpo perfecto para poder bolearlas. Y ahora, cuando la tengamos ahí, la vamos a rallar un poco de la nuez moscada y una pizca de sal. Perfecto. Tampoco pasarnos con la sal, porque ya sabemos que el jamón...
Claro, que el jamón ya tiene ahí suficiente, sí.
Eso es, nos va a salir una pizca y lo seguimos moviendo. Lo seguimos moviendo. Y ahora lo vamos a pasar a una bandeja que tengamos, un plato, para poder enfriarlo. Lo vamos a pasar. Lo vamos a dejar un par de minutos o tres a temperatura ambiente para que se nos haga un poco de piel arriba. Y le vamos a poner papel film a piel para que no se nos cuarte la masa. Le hacemos unos pinchitos y lo metemos a la nevera.
Perfecto.
Yo ahí lo dejaría reposando por lo menos un par de horas.
De acuerdo, muy bien.
Para poder
después sacar, claro, y que coja saborcito, perfecto. Y luego ya pues hacer unas croquetas, quien no ha hecho unas croquetas, ¿no?
Eso es. Ahora vamos a bolearlas y vamos a freírlas. Las boleamos, a mí me gustan redonditas. A otro, pues las podemos sacar con la cuchara, como las abuelas, o con el tenedor. Y las vamos a pasar por harina, huevo y el panko.
Y el panko, perfecto. Y ya tenemos
una vez que las tenemos ya, eso es, una vez que las tengamos ya empanadas, yo no las freiría al momento, las dejaría 2 o 3 minutos para que lo que es el rebozado se nos amalgame bien y no se nos rompa.
Perfecto.
Ahora, a la hora de freírlas, importante, Air fryer no aquí, porque se nos van a reventar. Es importante una buena cantidad de aceite, girasol mejor, porque nos va a aguantar mejor el punto de humo y es más ligero. Lo vamos a poner a fuego máximo. Echamos un poquito de panko para ver cuándo fríe y las empezamos a freír en abundante aceite.
Muy bien.
Porque si nos ponemos a dar la vuelta a las croquetas, ya vemos que siempre hay problemas. Las vamos a freír, las sacamos a un papel absorbente y ya las tenemos.
Y ya
listas.
Las tenemos
unas
listas.
Croquetas
deliciosas, dignas de llevarse el premio a la mejor croqueta del mundo en Madrid Fusión. Carlos, me he quedado sin tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros tus trucos y tus secretos. Un abrazo enorme.
Gracias. Un abrazo.
Y si hablamos de inigualables sardinas o besugo a la parrilla, sabes que estamos hablando del asador El Tronqui de Pedreña. Y si te gusta el cocido montañés, tendrás que esperar ya el fin de semana para probar el del restaurante La Alberuca. No te puedes perder, ¿eh?, las jornadas de los calzots que se celebran en el restaurante Melli en Vega de Paz, el restaurante El Cruce. Continúa con las undécimas jornadas de La Matanza por 18,50 en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. Te espera Casa Segís, un restaurante donde prima la calidad del producto. No te lo pierdas, un verdadero placer para todos los sentidos. En Pechón, una buena sugerencia para los fines de semana, la tienes en la parrilla del Fogón, con un excelente cocido montañés que fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros. Hay que reservar mesa, eso sí, ¿eh?, en el 942-71-74-75. En Barros, en los Corrales de Buelna, Casa Paulino te deleita con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. Y en Santander, siempre es un momento ideal para que disfrutes de los restaurantes del Grupo Casa José del barrio pesquero. Te recuerdo que son la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Jaime del Olmo. Hola, compañero. Estamos tristes.
Hola.
Estamos tristes.
Sí.
Sí.
Sí,
sí.
Tristes, ojerosos, sí. Decepcionados.
Pues sí.
Y hay un rum peligroso.
¿Por
en
qué?
El entorno del Racing, porque, a ver, esto se une a la derrota de Burgos de la semana pasada, y en este caso el Cádiz, que venía en una trayectoria muy, muy positiva, con 8 partidos sin perder desde que está el nuevo entrenador, pues nos cazó desde el primer minuto con varias acciones de peligro en donde no hubo una reacción rápida por parte del cuerpo técnico para minimizar esos riesgos, ¿no? Seguíamos poniendo la defensa muy arriba y no solo nos metieron 3 goles, sino que pudieron meter 6 o 7 siendo generosos. Y estoy siendo bastante, pues eso, bastante generoso con el diagnóstico de lo que pasó. Poquita cintura a la hora de cambiar, a la hora de retrasar un poquito la línea defensiva, porque Chris Ramos parecía Cristiano Ronaldo con nuestros centrales, y había mucha superioridad del Cádiz en esa búsqueda de la espalda de nuestra defensa. Por tanto, bueno, pues el sábado no fue ni mucho menos el día del Racing. Vimos además a un entrenador al término del entrenamiento desnortado, ido, como todavía asimilando lo que había sucedido. Y hoy en el tiempo de debate y de tertulia intentaremos analizar con un poquito más de frialdad qué es lo que pudo pasar por la cabeza del técnico para primero el planteamiento inicial, el no hacer muchos cambios, y luego desdeñar de nuevo otro plan B, hablando de juego directo y de poder colgar balones, viendo además cómo el Cádiz había sufrido en jugadas a balón parado. Por tanto, será digno de análisis hoy, aunque la jornada no ha ido ni tan mal, porque ayer estábamos pendientes de varios partidos de rivales directos y el que nos podía superar y quitarnos el segundo puesto, el Huesca, no pasó del empate a 1 en su casa contra el Granada. Así que están a un solo punto de Mirandés y Racing, que somos los colíderes con 48 puntos. El Levante, otro aspirante claro a pelear por el ascenso, empató a 0 en casa frente al Sporting y solo ganó el Oviedo. Así que se ha acercado también el Oviedo a un punto, pero eso sí, hoy la última opción para quitarnos ese puesto de ascenso directo la tiene el Elche, si gana al Almería en tierras andaluzas. No va a ser fácil, son 2 rivales también ahora mismo peleando por el ascenso, y solamente si el Elche gana nos arrebataría esa segunda posición. Así que pendientes de lo que suceda.
Y pendientes de vosotros a las 3:25.
Muy
¿Algo más?
Sí, bueno, rápidamente, en segunda red los cuatro clubes cántabros empataron, sí. Así que tenemos tres en descenso directo, Rayo Cantabria, Gimnástica y Laredo, y el único que está ahora mismo salvado es el Escobedo, y en balonmano, buenas noticias, porque por primera vez en su historia, el Vasco Torrelavega ganó en uno de los plazamientos más incómodos, hasta Córdoba, frente a Fuente Genil, 26-30, así que siguen segundos de la Liga Sobal.
Gracias, Jaime.
Un abrazo.
A vuelta de pausa, nos vamos a la Dirección General de Tráfico.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Lucía Andújar conocemos la última hora en las carreteras de nuestra región. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Eso sí, les pedimos precaución si circulan por la A67 desde Viernales hasta Collado de Bieza, ya que unas obras de mejora de calzada pueden complicar el tráfico en este tramo y vía mucha atención al volante.
Muchas gracias, Lucía. Abrimos nuestra ventana semanal a las ONGs para el desarrollo. Mira, desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del 2022, fíjate, en unos días va a hacer 3 años ya. Millones de personas han tenido que huir, dejando atrás su hogar, su vida y en muchos casos a sus seres queridos. La crisis humanitaria sigue sin dar tregua. Cada día cientos de personas llegan a la frontera en busca de refugio, con el miedo en la mirada, mochila cargada de incertidumbre, pero en medio de esta tragedia pues también hay esperanza. Desde la Fundación Proclade, en colaboración con los misioneros claretianos de Polonia, llevan actuando desde entonces, llevando ayuda directa a quienes más lo necesitan. Vamos a conocer cómo es esta labor y qué historias hay detrás de quienes reciben esta ayuda. Y nos lo va a contar Francisco Carril Álvarez, que es el director de la Fundación Proclade. ¿Cómo estás? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, buenas tardes. Oh,
buenas tardes, ya, es verdad. Es que como hasta que no como, no te empieza a decir tardes.
Sí, nos pasa a todos.
Exactamente, pero no es cierto, es la 1:25 ya. Bueno, para empezar, cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa, ¿no?, de apoyo a todos los refugiados, ¿no?, y cómo fue ese primer contacto, sobre todo con los misioneros claretianos allí.
Bueno, nosotros somos, ya lo sabéis, ¿no?, una organización fundada por los claretianos. Entonces, es cierto que priorizamos mucho el trabajo en los países donde ya hay una misión o donde los misioneros ya actúan. Entonces, en este caso, en cuanto estalló el conflicto en Ucrania, nos pusimos rápidamente en contacto con los misioneros de Polonia, que son los que a su vez están destinados en Ucrania. Y claro, nos daban un relato dantesco de la situación que estaban viviendo en su sitio de misión, con lo cual automáticamente empezamos a colaborar con ellos. Y he de decir además que la ciudadanía, ¿no?, y nuestra base social, nuestros socios donantes, se volcaron de una manera nunca vista, con lo cual los primeros meses pudimos enviar una cantidad de ayuda humanitaria que no estábamos casi ni acostumbrados, ¿no?, a enviar, porque realmente fue increíble la solidaridad.
Ya. 3 años después, ¿cómo es la situación?
Bueno, pues la situación está bastante cronificada para las familias vulnerables. Nosotros estamos haciendo un poco más difícil ahora la... Hay que ser honesto, porque bueno, pues hay muchos otros conflictos.
Francisco, estamos perdiendo la señal, no sé, si, ahora, a ver si...
Disculpad.
Nada, cuéntanos.
No, que os decía que, bueno, es cierto que hay algunos otros conflictos, ¿no? Ahora mismo que colapsan un poco también la canalización de la solidaridad, con lo cual no es fácil ahora mismo poder atender todas las demandas que surgen en Ucrania, pero sí que seguimos estando presentes y sobre todo atendiendo a las familias que, digamos, su situación ya se ha cronificado porque no pueden volver ya a sus lugares de origen, ¿no? Entonces... Claro, había que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos solo haciendo ayuda humanitaria, solo dando ayuda, víveres, comida, medicinas, o apoyamos con más cosas, ¿no? Porque esta gente ya vive aquí, ya no se pueden mover. Entonces empezamos a hacer un proceso casi de intervención social, como muchas veces os... búsqueda de vivienda, búsqueda de trabajo, escolarización de los menores, etcétera, etcétera, en el territorio donde trabajamos.
Estamos hablando de familias enteras, ¿verdad? Muchos con niños pequeños, personas mayores, incluso gente con discapacidad, ¿no?
Así es.
Más de 500 familias estáis ayudando en este momento.
Sí, ahora mismo atendemos a más de 500 familias entre las poblaciones de Truskavets y Borislav, que es donde nosotros estamos establecidos, y luego ayudamos a muchas otras familias, que ya es un poco difícil de contabilizar, de la ayuda que enviamos al frente. En el frente sí que mantenemos la ayuda humanitaria, o sea, la ayuda de primera necesidad, tanto ropa, medicinas, alimentos, y a estas familias, lo que os decía, ¿no? Es una atención un poco más integral. Y luego es cierto que las familias que migran del este, lo primero es que eran familias ya muy, muy, muy vulnerables. Es decir, ya vivían en una situación socioeconómica complicada, ¿vale? Por eso tampoco salen del país. Y luego son familias muy numerosas, la mayoría, de 3, 4, 5, hasta 7 hijos, muchas de ellas. Y tengamos en cuenta que el hombre no está. O sea, que normalmente cae todo sobre el peso de la familia, cae sobre la mujer, porque el hombre o bien ha fallecido durante el conflicto o bien está en el ejército. Con lo cual, son familias que además han perdido, o de manera permanente o demás, a uno de sus miembros, y además, en la mayoría de casos, era el proveedor principal de la economía doméstica, ¿vale? Entonces se complica mucho más la situación.
Imagino que detrás de cada familia que ayudáis hay una historia que impacta, que marca por completo. ¿Hay alguna historia en particular de esas que te ha llegado profundamente o que te haya marcado especialmente?
Uy, Cristina, es difícil, ¿eh? Además es difícil sobre todo no emocionarse mientras lo recuerdas. Yo viajo además el mes que viene allí. Un poco también con la esperanza a veces, ¿no?, como de encontrarte estas familias con las que se te han quedado grabadas su historia, ¿no? Para mí la más dolorosa es una de ellas, que además tratamos de ayudar mucho, que son 5 niños y el padre huye para no entrar en el ejército, ¿no? Y le han perdido el rastro, no tienen ni idea de dónde está. No saben realmente si ha fallecido, si no, y la madre está enfrentando esta situación sola, con muchísimo valor y con mucho coraje, pero también con un bebé de unos meses. Cuando ella llegó a la zona donde nosotros estábamos, el bebé tenía unos meses nada más, ¿no? Ahora tiene casi 3 años, como tú decías, desde que estalló el conflicto. Y yo siempre que viajo, ¿no?, a terreno, es una de las familias que siempre solemos visitar, y es una situación especialmente dura, sobre todo por la soledad que ella enfrenta, ¿no?, porque no hay ningún otro miembro de su familia, solo sus hijos.
Yeah. La crisis humanitaria sigue creciendo, la ayuda nunca es suficiente. ¿Cómo puede la gente colaborar con vosotros? ¿Qué impacto tiene cada donación, por pequeña que sea?
Mira, nosotros, bueno, ahora mismo, como ya es para nosotros un proceso a largo plazo, porque vemos que la cronificación de todo esto no va a acabar, aunque mañana se firmase la paz, es un país por reconstruir, ¿no? Y todas estas familias han perdido todo, con lo cual para nosotros ya vamos a trabajar a medio y largo plazo en el territorio. Lo hacemos a través del apadrinamiento, tanto de personas mayores como de niños, porque con el apadrinamiento, esa ayuda que un donante facilita mensualmente, que puede ir entre los 14 a los 20 euros, nos permite no solo atender a las familias apadrinadas, sino a todas las personas con las que colaboramos en ese territorio y también en el frente. Y lo que os digo, o sea, al final va distribuido no solo para dar ayuda humanitaria, sino también para ayudarles en muchas otras cosas, ¿no? Como la búsqueda de vivienda, de trabajo, y también desde hace ya 2 años acompañamos también emocionalmente y psicológicamente a las familias, ¿vale? Uh-huh. Porque, claro, los niños tienen tremendos traumas de todo el proceso de salida, pero sobre todo sus madres tienen muchos, muchos traumas. Y luego hay ya familias que la cabeza de familia principal, el padre, regresa, pero regresa con algún miembro de su cuerpo amputado. Por eso no puede volver al ejército. Entonces, la vida familiar queda completamente trastocada, no solo por la vivencia durante la guerra, sino porque además incorporarte al mercado laboral o poder hacer lo que antes hacías para mantener a tu familia, de repente es imposible. Entonces, ellos tienen grandes, grandes, grandes traumas psicológicos. Entonces, ahí es donde estamos ahora también ayudando. Por eso, todas las ayudas que la gente nos da va para todas estas acciones, ¿no? Para una intervención muy integral, porque de verdad hace falta.
Uh-huh. Fundación Proclade, de verdad, Francisco, muchísimas gracias por compartir un día más con nosotros este testimonio y esa la gran labor que realizáis desde la Fundación. Gracias. Recordamos que cualquiera que se quiera acercar, bueno, pues a vuestro trabajo, aquí tenéis, si no recuerdo mal, local en San Vicente de la Barquera, ¿no?
Eso es. En San Vicente de la Barquera nos podéis ubicar, ahí hay un grupo de voluntarias muy activas, y luego pues cualquier información o si la gente quiere colaborar puede entrar en nuestra página web fundacionproclade.org y colaborar con esta, bueno, pues para ayudar a todas estas personas en Ucrania.
Porque toda ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia, ¿verdad? Para muchas familias que hoy lo han perdido absolutamente todo.
Siempre.
Gracias, Francisco, de verdad, que tengas un día estupendo. Gracias.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Francisco Carril, director de la Fundación Proclade.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce, un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Maravillosa canción, precioso recuerdo con el gran Manolo García para recibir a nuestra psicóloga de cabecera. Yo no sé si ponerte el himno del Racing, igual.
Bueno,
en la sección.
Si siguen así para ascender, yo fenomenal. Ojalá asciendan, porque eso yo sé que alegra muchísimo a la gente. Sí. Así que espero que a final
no
de temporada.
Mundo, no a todo el mundo, mira enfrente.
Bueno, pero yo sé que a la gente que eso le gusta, le motiva y le sirve para pasar un buen rato, pues espero que los jugadores les devuelvan el cariño y el amor. Ojalá. Subiendo a primera, que lo necesitamos.
Eso esperemos, eso esperemos. Bueno, pues aquí está Isabel Diego una semana más para hablar de trastornos de la alimentación. Ahí es nada, ¿no? Como la anorexia o la bulimia, que son una verdadera batalla por recuperar el control perdido, ¿no? Y no son solo trastornos de alimentación, son historias que nos muestran la cara más dura, ¿no? De bueno, pues trastornos cuyo número de casos, por cierto, ha crecido de forma alarmante en los últimos años. Vamos a hablar primero, Isabel, de qué es realmente un trastorno de la conducta alimentaria.
Mira, dentro de todos los trastornos de la conducta alimentaria, los más habituales, los que conocemos todos, digamos que los que más voz tienen, son principalmente los que tienen que ver con este hábito de restricción de alimentación, que es anorexia, o los que produce atracón o sin atracón, también que lleves a cabo esas purgas, vómitos y demás con conductas, muy compensatorias, que es la bulimia. ¿Vale? Pero sí que es cierto que existen otros trastornos de la conducta alimentaria que también están tipificados a nivel de salud mental, que está el trastorno por atracón en sí mismo, ¿vale? En el que no hay una conducta de compensación, es el comer, que es un poco el que se asocia muchas veces con ese hambre emocional que alguna vez hemos escuchado. También está el de pica, ¿vale? Que este además es muy curioso, y cuando yo lo trabajo con los alumnos en la universidad siempre les llama mucho la atención, porque es el comer sustancias que no son nutritivas, y no me refiero a que comas industrial, por ponerte un ejemplo, sino que es gente que tiene un trastorno en el que ingiere piedras, tizas y demás. Eso existe en un poquito, luego te voy a...
Un porcentaje menor.
Sí que es cierto que este pique y rumiación son más frecuentes en niños y en personas que tienen una discapacidad intelectual, pero está ya tipificado, y luego nos encontramos con el trastorno de rumiación, ¿no? Que es el regurgitar alimentos de una manera continuada, y entonces lo que ocurre es que tú lo vuelves a masticar, incluso puede que lo tengas que acabar sacando de la boca. Entonces, bueno, estos trastornos también están los de evitación de ingesta, muy restrictivos y demás, pues porque tienes miedo a que te pueda ocurrir alguna cosa relacionada con ese tipo de alimento. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas de tener un trastorno relacionado con la conducta alimentaria. Sí que es verdad que los más conocidos son anorexia nerviosa y la bulimia, que están entre un 1 y un 3% de la población. Principalmente en población adolescente es cuando se inician estos trastornos.
Ya, y no se trata solo de comer más o menos, hay algo mucho más profundo. Muchos afectados no piden además ayuda hasta que la situación es crítica, ¿no? ¿Por qué es tan difícil reconocer con este tipo de trastornos que se necesita un tratamiento?
Por la poca conciencia que hay de problema muchas veces. Tenemos que tener en cuenta que estos trastornos muchas veces se intervienen no porque la propia persona sea consciente de que realmente hay un problema y ha perdido el control de algo que empezó como voy a intentar controlar algo y hay una pérdida total de control con la falsa creencia de que está controlando realmente la situación, y no es así. Entonces cuesta mucho reconocer, y sobre todo el enfrentarse a rehabilitarse de estos trastornos. No es nada fácil ni para el paciente, y además tenemos que tener en cuenta que esto es algo que afecta no solo a una persona, sino a todo un entorno que está con esa persona, su familia, sus amigos, pues centros de trabajo, compañeros de estudios y demás. Entonces, es un proceso que es largo y que sobre todo lleva a la persona a tener que enfrentar esos miedos, que es un poco, digamos, que estos trastornos, me voy a centrar en bulimia y anorexia, es una falsa creencia de que tienes un control sobre lo que tú puedes comer o no comer, que viene, que el origen está por, es multifactorial, luego si quieres comentamos las causas de estos trastornos. Entonces tú tienes una sensación de que estás controlando algo, entonces es enfrentarte a no me van a dejar controlar algo, y me da pánico lo que pueda ocurrir cuando yo no sea quien dirija esto en este momento. Entonces, es muchísima ansiedad la que le genera el irse enfrentando, y la verdad que son trastornos que yo siempre los trabajo y los abordo desde la prevención de la recaída, porque es algo que hay que contemplar siempre.
Claro. no solo afectan a las mujeres, porque parece que está, ¿verdad?, muy vinculado a... ¿Siguen siendo los hombres los grandes invisibles en estos diagnósticos?
Sí, yo creo que está más asociado al género femenino. Sin embargo, sí que es verdad que en los últimos años, dentro de la salud mental, nos estamos encontrando con cada vez más chicos jóvenes con patologías asociadas a trastornos de la conducta alimentaria, derivadas también de por la misma causalidad, ¿no? Esa parte social de la imagen, también hay factores genéticos que entran en juego, traumas, situaciones de crisis. Entonces, cuando todo esto se conjuga, al final la probabilidad de que te ocurra está ahí. Tiene que ver también luego con qué capacidad tengo yo para gestionar mis problemas o no. Entonces, que se entienda que es cómo gestiono cosas graves que me han podido pasar. Entonces, esto al final no deja de ser una activación de un mecanismo de mi cuerpo para poder gestionar otra cosa que ha sido incapaz previamente, claro, muchas veces. Y en los hombres cada vez se dan más trastornos de conducta alimentaria. Antes estaba más asociado a esa vigorexia que hablábamos antiguamente del hombre musculado, y cada vez se da más el hombre con trastornos de atacón, bulimia y anorexia.
Fíjate, las redes sociales, la presión estética, todo esto influye. ¿Qué papel juega la familia en la recuperación? ¿Cómo podemos los padres ayudar sin caer en la desesperación? Que hablabas antes, ¿verdad? De todo un entorno que se ve arrastrado por ese problema,
¿no? Mira, aquí además el otro día leí un artículo relacionado con todo esto, que además me vino súper bien, ¿no?, que haya salido hace poco un artículo sobre la unidad de aquí de Cantabria, que trabajan excelente y que trabajan de una manera multiequipo, ¿no?, porque trabajan varios profesionales, pero también intervienen las familias. Y la familia tiene un papel fundamental, porque al final la familia aparecen muchos sentimientos, muchas emociones. En las familias lo que te encuentras es esa parte de qué ha pasado, cómo hemos podido llegar a esto. Incluso aparece a veces la culpa y no lo entienden. Y dicen, claro, ¿y cómo gestiono yo a mi hijo o a mi hija? ¿Qué hago para no enfadarme? Porque a veces me surge el enfadarme, ¿no? Entonces hay que trabajar también con ellos en cómo abordar todas estas situaciones y en darles herramientas y mecanismos para posibles situaciones, esas recaídas que comentaba yo antes, que también sean capaces de detectarlas y que sean que tengan alguna capacidad de maniobra para poder redirigir la situación, bien en casa o sino, claro, volviendo al tratamiento con los profesionales.
Es que el proceso es muy largo, el proceso de recuperación, como bien apuntas, lleno de recaídas. ¿Cómo se aprende a gestionar, Isabel, esas recaídas sin perder la esperanza? Porque, bueno, pues igual a la segunda o la tercera dice, mira, tiro la toalla, ¿no?
A ver, sí que es cierto que este tipo de trastornos tienen un abordaje a día de hoy tan multidisciplinar que sí que lo que permiten es rehabilitar a la persona en que todo lo que es la sintomatología y todo lo que te ha llevado a ese pico de sintomatología con el trastorno se minimiza lo máximo posible. ¿Eso significa que la persona no va a volver a recaer en este trastorno? No, porque una cosa que sí que existe con los trastornos, que además el otro día decían es como una adicción, ¿no? Es que al final lo que ocurre es que siempre aparece, queda por ahí la sombra, ¿no? Hay cierto riesgo de vulnerabilidad de esta persona a que aumente la probabilidad de volver a tener sintomatología del trastorno que ha padecido u otro derivado de todo esto. Entonces, esto se trabaja y se enseña a la persona y se le reeduca, pero se trabaja a nivel de psiquiatría y de psicología, se trabaja a nivel nutricional, se trabaja a nivel conductual y se trabaja también a nivel entorno y conductas de protección y autocuidado, y sobre todo muy preventivas en recaídas.
Si alguien nos escucha y sospecha que un amigo o un familiar puede estar sufriendo un trastorno, supongo que hay alguna señal, ¿no?, que se pueda observar. ¿Y cómo se puede ayudar sin hacerle sentir atacado o juzgado, ¿no?
Sí, claro. Desde el entorno lo que ocurre muchas veces es cuando tú ves a alguien de tu entorno que quieres y que quieres cuidar y proteger, lo que te sale un poco a veces es un poco duro, ¿no? Yo lo entiendo, pero a veces es más el estoy detectando que está pasando esto, creo, y un poco poner de frente, oye, está pasando esto, veo que hay cambios, creo que es momento de que pidamos ayuda y sé que va a ser muy difícil, pero si no quieres yo voy a estar contigo, te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque si no... Esto ocurre con muchas sintomatologías y con muchos trastornos desde el punto de vista de la psicología. Si alguien te confronta mucho, te tiendes a alejarte. Entonces, el decir, bueno, independientemente de lo que vayas diciendo, yo te voy a ayudar y apoyar y acompañar para que decidas lo que decidas. En el momento en el que decidas, yo te voy a ayudar. Si necesitas ayuda en algún momento, que conmigo puedes contar, que no te voy a juzgar ni me voy a enfadar contigo, aunque por dentro estés diciendo, por favor, o sea, ¿qué está pasando?, ¿no? Ese acompañamiento es la paciencia y la empatía que es lo que requiere todo este tipo de diagnósticos.
Uh-huh. Yo no sé si se nos queda algo por abordar en torno a los trastornos, o necesitaríamos otro programa, ¿no?, para seguir hablando de...
Esto es una visión muy, muy global de todo. ¿No? Pero a mí me parece muy importante el cómo educamos en el respeto tanto a nosotros mismos, a nuestro entorno y a todo lo que vemos. Y no solamente respecto a los cuerpos que hay que respetar y demás, sino también enseñar a gestionar el mundo emocional de las personas. Pues eso es súper importante, el aprender a gestionar desde chiquitines. Y yo siempre lo digo, cualquier problema, cualquier desencuentro, cualquier situación impactante o traumática que un niño haya podido tener, aunque creamos que no, todo queda ahí, ¿no? Entonces, el enseñar a los niños a gestionar, porque al final todo eso queda. Y luego también el saber detectar desde un inicio cuando puede haber alguna conducta de riesgo y demás, para poder ayudar, intervenir y prevenir que se convierta en un trastorno y que quede, bueno, pues en un pequeño, como se dice a veces, muy feo, he jugado un poco con esto de la comida, que oigo a veces, pero yo creo que la gente lo entiende, que se quede ahí y que no vaya a más e interfiera en la salud tanto física como mental de las personas.
Un gusto, como siempre, Isabel. Gracias por acercarte hasta aquí. Nuestra psicóloga de cabecera, que trabaja en la calle Castilla 6, segundo derecha, en su centro de psicología.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenes.lavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy es el Día Internacional del Juego Responsable, lo que nos hace prestar atención a las personas que, por desgracia, sufren dependencia del juego de azar. ¿Sabes cuántos ludópatas hay en nuestra región? Pues Cantabria cuenta con un registro cercano a los 550 personas que se han inscrito para evitar su entrada en establecimientos de juego o a portales de juego electrónico por internet. Dentro de la gravedad, esa es la buena noticia, que haya más de 500 personas que reconocen su problema y quieran ponerle fin. Lo malo son los que no creen que tienen esa dependencia. Muy buenas tardes, soy Cristina Jimeno, estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria, y ya sabes que aquí Proyecto Hombre lleva muchos años trabajando para que personas ludópatas encuentren solución a este problema mediante terapia grupal e individual. Va a ser Jaime del Olmo quien nos cuente más detalles.
Así es, Cristina. Mucho tiempo lleva Proyecto Hombre tratando de poner fin a esta dependencia del juego mediante una terapia y un programa que se llama Paros. Y está al frente de él Cristian Matanza, que es psicólogo y responsable del tratamiento de adicciones comportamentales sin sustancia de Proyecto Hombre. Hola, Cristian, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ciertamente podemos decir que es un problema grave y que además la amenaza es cada vez más seria por esa aparición de Internet, de los juegos electrónicos, en donde ya no tienes que, entre comillas, como hace muchos años, pasar la vergüenza de que alguien te vea jugar en un bar o en un local de juego. Ahora con tu propio móvil puedes jugar sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, exacto. El juego de azar clásico que conocíamos y que veíamos en los establecimientos hosteleros en su formato de máquinas tragaperras, bueno, pues ha cambiado, ¿no? Y ahora ofrece pues una alternativa online y también una alternativa incluso dentro de los videojuegos hoy en día.
Para que aterricemos concretamente en Proyecto Hombre, ¿cuántas personas, hombres, mujeres y de qué edades, qué rango estáis tratando en este programa Paros?
Bueno, pues actualmente estamos tratando a más de 50 personas al año dentro del área de adicciones comportamentales de Proyecto Hombre Cantabria. Y bueno, pues estamos atendiendo a menores y jóvenes, menores de edad, adolescentes y personas adultas, tanto hombres como mujeres. La media de edad más amplia que tenemos en el tratamiento es de unos 35 o 40 años, ¿no? Hombres y mujeres que vienen acompañados de su pareja, de su familia, que tienen un trabajo fijo y que tienen una red de apoyo, bueno, bastante estable.
Eso es lo más importante, ¿no? ¿Son personas que reconocen y entienden que tienen un problema y quieren solucionarlo, o es que les han cazado, les han pillado, entre comillas, la familia y les obligan a ir a Proyecto Hombre?
Bueno, pues cuando llegan a nuestro servicio de evaluación, orientación y diagnóstico, la verdad es que ya vienen bastante concienciados del problema que tienen. Muchas veces también, bueno, pues motivados por la necesidad familiar, por ciertas consecuencias negativas, sobre todo a nivel económico, que ya se han generado, pero vienen queriendo solucionar esta afección, ¿no? Y queriendo, bueno, pues hacer un proceso terapéutico que culmine pues en un cambio de estilo de vida y en eso, en dejar eso atrás, en avanzar y en continuar su vida con mayor bienestar.
Cristian, es complicado ponerse en la piel del ludópata, pero ¿qué razones grimen para jugar sin control?
Bueno, pues aquí influye un montón de circunstancias. Nosotros entendemos el problema de la adicción como algo multicausal, ¿no? Que puede estar generado por distintas variables y que es diferente, ¿no? Porque a todas las personas nos atraviesan unas diferencias individuales, una historia de vida, un nivel socioeconómico, que bueno, pues que nos pueden llevar a expresar el malestar, ¿no? El malestar de la vida cotidiana de una manera o de otra. Todo lo que está relacionado con el juego de azar involucra al dinero y una búsqueda de dinero fácil. Al final también está involucrado también un sistema de pensamiento que tiene mucha relación con esto, ¿no? Con todo lo que tiene el dinero, un montón de sesgos cognitivos y de, bueno, diríamos que atajos mentales, errores de pensamiento, que también trabajamos bastante en el tratamiento.
Hemos hablado de una amenaza seria y de un riesgo que es, con los últimos años y el avance de Internet, pues el juego online. Eso va a ser muy difícil ponerle coto, ¿no? Es complicado y, sobre todo, que hay menores de edad que ya se están creando adicción al juego.
Es muy complicado porque al final estamos, desde las políticas, ¿no?, persiguiendo un ente invisible. De hecho, ahora tenemos un problema bastante fuerte con los operadores ilegales, ¿no? Que hoy, que es el día de juego responsable, diríamos que son los más irresponsables de todos, porque no establecen ninguna política de responsabilidad social y no establecen ninguna medida ética de protección a las personas vulnerables, ¿no? A los menores y a los jóvenes, a personas con diversidad funcional, a personas que están autoprohibidas. Son operadores que no se ajustan a la legalidad nacional ni autonómica, pues bueno, mucho menos se van a ajustar a una ética basada en el respeto de personas que puedan estar afectadas.
Por eso es importante reconocer vuestro trabajo, vuestra labor en Proyecto Hombre. ¿Por qué es tan importante la terapia que realizáis 2 días por semana, tanto individual como grupal?
Bueno, la terapia para este problema, ¿no?, de adicción al juego que realizamos en Proyecto Hombre, le aporta a la persona un tránsito, ¿no?, hacia una vida autónoma, hacia una vida, pues eso, libre de la dependencia al juego, mediado por mucha reflexión, por un aprendizaje cognitivo-emocional también que le permite, ¿no? Bueno, pues elaborar un camino más saludable, ¿no? En cuanto a lo que incluye en su ocio y en su tiempo libre, en cuanto a cómo vive y cómo incorpora en su vida esos espacios de esparcimiento, de desconexión. También es muy importante, ¿no? En cuanto a lo que comentábamos antes, del pensamiento, ¿no? De los pensamientos irracionales, de los sesgos cognitivos, bueno, pues de cómo pensamos de una manera más sana, ¿no? Para obtener un comportamiento y para obtener unos resultados también más saludables. A nivel emocional también, bueno, pues trabajamos que en cadenas de conducta, en una gestión sana, ¿no? De las emociones, porque bueno, al final cuando se está jugando también se utiliza el juego como un objeto evasivo, ¿no? Al final como cualquier objeto potencialmente adictivo. Y bueno, supone para la persona eso, ¿no? Un espacio importante para ellos y ellas mismas.
La última, Cristian, ¿lleváis el tiempo suficiente como para hacer un balance de éxito en vuestro tratamiento y cuántas personas se han reinsertado o han dejado de jugar?
Bueno, pues la tasa, tanto la tasa de recaída como de retención en el programa, tanto en lo que dura el tratamiento como en el seguimiento, que es de 2 años, es muy positiva. Creo que es de un 2% la tasa de recaída. Bueno, lo que nos indica que el tratamiento le sirve a la gente, que es efectivo y que es potente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos contentos y sabemos que le estamos ofreciendo a la población cántabra un tratamiento adecuado a la problemática que les afecta.
Cristian Matanzas, psicólogo responsable del tratamiento de adicciones comportamentales en sustancia de Proyecto Hombre. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias, igualmente.
¿Te han dicho que no tienes hueso para colocar implantes dentales?
En Maxilofacial Cantabria utilizamos las últimas técnicas para resolver los casos más complejos. Los implantes zigomáticos o superiósticos pueden ser la solución, con posibilidad de llevar dientes fijos en 24 horas.
Maxilofacial Cantabria, más de 20.000 implantes nos avalan. Estamos en Mompía, 942-180880.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería y conservas de pescado, solo el viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Tenemos a esta hora 15 grados en Santander y las temperaturas máximas oscilan entre los 13 grados de Reynosa y los 18. La máxima se va hoy a Torrelavega y a Potes. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener intervalos de nubes medias y altas, temperaturas en ascenso entre 4 y 11 grados las mínimas y entre 15 y 22 las máximas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.